Te quería preguntar, Nekane, decías que también este trabajo sobre el reparto de la riqueza y la exclusión social en Euskal Herria viene de alguna manera a responder a los datos oficiales que nos suelen poner, bueno, día sí día también encima de la mesa las instituciones, esos datos oficiales que tal vez no reflejan la realidad. Bien, entonces, a la hora de hacer este trabajo, ¿qué parámetros habéis tomado o has tomado en cuenta que no toman bueno, otros estudios?
Bueno, hemos tomado dos elementos que son de política económica, es decir, por qué vías se distribuye y la contraria se concentra en la riqueza. Entonces, las dos vías son dentro del mercado laboral, por el reparto que se hace entre lo que siempre se ha dicho, el reparto de las rentas generadas entre capital y salarios o trabajo, eso por una parte. Y después la otra vertiente de distribución la hacen las propias instituciones sociales vía a quién cobran los impuestos, porque los presupuestos alguien paga y alguien recibe, ¿no? ¿Quién ingresa y quién recibe? Entonces, ¿quién paga? O sea, todo el análisis de fiscalidad y después vía gasto, ¿quién recibe? Entonces ahí se ve al final toda la distribución. Primera distribución vía salarios, mercado laboral, rentas. Segunda distribución con la intervención del sistema público. Entonces, lo que estamos viendo, y eso por ejemplo tampoco lo hacen los análisis sociales, cuando están, la primera causa de empobrecimiento, pero está siendo un empobrecimiento galopante, ahora ya cuando alguien me escuche, pues nadie lo va a poner en duda, es la masa salarial. Cuando hay gente que hasta carece de ella porque se le niega un trabajo, porque se le está mandando a la calle, y después cuando hemos entrado en bajar los salarios por decreto y lo tomas o lo dejas, pues nos estamos dando cuenta que hay una de empobrecimiento muy acelerado. Pero además, en estos momentos, los presupuestos llevados a valores de 2008, hablamos 2008, por el año de decir un poco, marcamos el primer presupuesto de la crisis, son en valores constantes, teniendo en cuenta el IPC, inferiores. O sea, cuanta más necesidad hay, son inferiores. En estos últimos presupuestos, por ejemplo, la renta básica y todas las ayudas de AEC, por decreto en la propia ley, pone que todas esas partidas, o sea, no partidas, sino lo que va a recibir cada perceptor, disminuye un 7%. Lo mismo que se ha dicho a los trabajadores, pues el salario disminuye esto, ya disminuye automáticamente un 7%. No decía ni que recupere la inflación. Entonces, lo que vamos haciendo es viendo todo esto y el empobrecimiento, cómo se han hundido las rentas de la población. ¿Cómo calculan la pobreza las instituciones públicas? Pues por un medidor que marcó la estrategia de Lisboa, o sea, la Unión Europea, cuando veía que la desigualdad social en Europa también estamos hablando ya de 120 millones de personas en la Unión Europea en riesgo de exclusión social y pobreza, bueno, pues cuando vieron, cuando redactaron la estrategia de Lisboa en el año 2000, decían que su objetivo principal era acabar con la pobreza en 2010, y además lo vendían como que toda la estrategia, y en el 2000 tenían 50 millones de pobres, y no solamente no han acabado con ellos, sino que en el 2013 tienen 120, o sea, bueno, pues son las grandes cosas triunfalistas cuando se analizan una década después. Bueno, pues digo que su medidor es ver cómo están las rentas medias de la gente y ver quién no llega a un importe de esa renta media que está recibiendo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que como cada vez toda la población está recibiendo de forma global menos rentas, lo que es ese medidor de pobreza o umbral está bajando. Entonces, claro, si tú dices, mis suspendidos no son los que estén por debajo del 5, sino por debajo del 3, pues entonces tienes menos suspendidos. Quiere decir que vas bajando el medidor del umbral de pobreza, vas teniendo menos pobres. Es curioso porque esto se lo ha señalado también ya varias veces la Unión Europea al Estado español, porque en las últimas medidas lo mismo, está utilizando ya un techo de umbral, o sea, muy, muy bajo, pero ¿por qué? Pues porque cada vez hay más que 400. Entonces pronto, pues los que son pobres son ya ni los que no reciben eso, ¿no? Al margen de para los que den 400 euros. No sé si he aclarado algo o he liado más.
No, no, vamos a aclararlo. Y en cuanto a datos, Negane, a día de hoy, bueno, podríamos preguntar sobre la exclusión y sobre el reparto de la riqueza. ¿Qué niveles de exclusión social hay en Euskal Herria en comparación con otros países europeos?
Bueno, la exclusión social en Euskal Herria, bueno, es que, a ver, vamos a determinar. El tema, cuando hablamos en Europa y en todos los manuales, se habla de pobreza y exclusión social porque son dos términos unidos. Para nosotros hablar de exclusión social, que si aunque solamente sea un poco el marco conceptual que tenemos en el cerebro, pues nos viene enseguida gente que está durmiendo, ¿no?, en los portales, en los albergues. Exclusión social. Pero exclusión social quiere que en estos momentos, en el entorno totalmente monetarizado, totalmente comercializado, cuando no tenemos otra renta que el trabajo, exclusión social quiere decir excluido del mundo de tener una renta mínima. O sea, estar excluido del mundo del trabajo y no tener recursos suficientes para hacer esa vida digna, no ya media, sino mínima, en la que se desarrolla el sistema. O sea, no es lo mismo un pobre con 10 euros en Gabón, que con 10 euros al día en Gabón, vamos, ahí sería riquísimo, ¿no? O una familia con 10 euros aquí. Es decir, hay que tener en cuenta siempre el entorno socioeconómico. Entonces, teniendo en cuenta ese entorno y umbrales de pobreza de aquí, estamos hablando ya de casi un tercio de la población de Euskal Herria. O sea, prácticamente podríamos estar diciendo que hemos alcanzado que de cada tres personas, una está ya en situación de pobreza y en riesgo fuerte de exclusión social.
Bueno, y en cuanto al reparto de la riqueza, ¿hasta qué punto llegan los desniveles?
Bueno, el reparto de la riqueza, yo siempre pongo un ejemplo que la gente lo entiende perfectamente, porque si empezamos a hablar de índices de Gini y todo esto, lo hace el trabajo, pero quiere decir, por no meter en términos técnicos a nuestros oyentes, mira, si dividimos toda la riqueza que está en Euskal Herria, que es lo que los economistas llamamos PIB, Producto Interior Bruto, entre el número de habitantes, ¿eh?, no de los que estamos trabajando, de todos nuestros habitantes de Euskal Herria, bueno, pues en Ego Euskal Herria, que este trabajo se desarrolla para Ego Euskal Herria, que superamos, y eso después de haberse hundido el PIB, quiero decir, en datos bastante recientes, prácticamente 31.000 euros al año por persona. Eso quiere decir que cualquier persona sola, tenga la edad que tenga, tendría que tener eso. Un hogar con dos personas, porque esa es la media, tendría que tener 62.000 euros. Y si es una pareja con un niño, pues tendría que tener 93.000 euros. Eso es de renta anual. ¿Quién tiene eso? Pues no vas a encontrar a nadie en tu entorno, absolutamente a nadie, pero resulta que esa es la media. Entonces, alguien, o sea, la lógica nos dice que alguien se está quedando con masas muy, 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 muy grandes, muy grandes de dinero en Euskal Herria. O sea, porque todos estamos muy lejos de esas medias. O sea, luego los políticos utilizan esas medias. La media per cápita de riqueza, pues eso, de renta per cápita, estamos a niveles de Finlandia y tal. Pero claro, no se ve la alta concentración. Nos podemos acercar, porque claro, no se hacen estudios serios de cómo se está concentrando en pocas manos, nos podemos acercar a través de las políticas fiscales. Ver qué parte de la renta total corresponde a las declaraciones de los tramos más altos de renta, ¿no? Lo que se escapa ya, pues más de 150.000 euros. Pero, ¿qué sucede? Que eso tiene una distorsión enorme, porque precisamente tenemos un fraude fiscal, el Estado español y Euskal Herria está prácticamente en los mismos niveles. En estos momentos se está diciendo que, después de Grecia, el más alto de la Unión Europea. O sea, prácticamente el fraude fiscal, bueno, ya en el 2010 un catedrático de Sarrico lo cifró en 10.000 millones de euros solamente en la CAP, y los presupuestos para este año son precisamente eso, 10.000 millones de euros, un poco más. O sea, que solo con el fraude fiscal, si se recuperase, se podría doblar el presupuesto. Bueno, pues lo que quiero decir es que precisamente cuando se dan datos en los datos oficiales, va la todo se lleva en esto, o sea, eso es mucho más, porque son las que no declaran, las que están ocultas en paraísos fiscales. Entonces hay una gran opacidad, pero aún dentro de esa gran opacidad, pues bueno, pues hace poco salía que un 1% de la población, pues se lleva más ya en estos momentos del 40% de la población vasca, se está llevando más del 40% de los recursos generados en el País Vasco. Esos son datos que van saliendo y que están ahí.
Bueno, estos son algunos de los datos, Nekane. Por hoy tenemos que terminar porque se nos agota el tiempo, pero vamos a decir, ¿no?, que sobre todo esto, mañana hablaréis largo y tendido en Gasteiz, en las jornadas en las que explicarás a fondo este trabajo sobre desigualdades sociales y reparto de la riqueza en Euskal Herria, seminario organizado por Gaindeguía, y si no me equivoco, Nekane, a las 10 de la mañana la cita es en el Centro Cívico de Aldabe, ¿verdad?, en Gasteiz.
Exacto, así es. Vale, oye, pues muchísimas gracias por vuestro interés.
Bueno, Nekane, gracias a ti y cuídate mucho, ¿eh?
Vale, gracias a todos. Bye, agur.